La tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, como casi siempre, nuestra primera parada está en Lezama.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En su cuartel general, el conjunto de Ernesto Valverde sigue preparando la reanudación de la competición liguera, que en su caso les va a llevar a enfrentarse, ya lo saben, a la Unión Deportiva Las Palmas este próximo domingo a partir de las 6:30. Una preparación que va a tener un parón en el día de mañana, jornada de descanso para los rojiblancos y unas sesiones de preparación a la que los internacionales se van incorporando con cuentagotas. Tan solo lo ha hecho Dani Vivian, que hoy ha completado el primer entrenamiento tras regresar de la concentración con la selección de Luis de la Fuente, mientras que los hermanos Williams están en Lezama, están trabajando, pero lo hacen en el interior de esas instalaciones con un plan específico de recuperación. Y falta por llegar Padilla, que esta madrugada ha estado con la selección absoluta mexicana en un nuevo compromiso para el conjunto centroamericano, pero no ha tenido ocasión tampoco de debutar a las órdenes del Vasco Aguirre. Así pues, mañana día de descanso y el viernes y el sábado champa final de la preparación de ese choque ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un partido que puede servir o en el que la principal novedad puede ser el regreso de Íñigo Ruiz de Galarreta, un regreso que todo el mundo espera como agua de mayo. Y para ver la importancia que tiene este jugador en cualquier equipo, hoy nos hemos citado con Pepe Mel, que le tuvo a sus órdenes en la Unión Deportiva Las Palmas precisamente para saber algo más del genio de Ibar. Ese va a ser nuestro punto de partida.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Pero no solo de Athletic vive el aficionado al fútbol, y es que hoy estamos pendientes de un partido entre dos de nuestros equipos del fútbol de bronce. El River de Primera Federación y el Guernica de Segunda se enfrentan en Las Llanas. El vencedor tendrá un gran premio que no es otro que clasificarse para la Copa del Rey. Este duelo entre Fabriles y Forales se enmarca dentro de la final de la fase autonómica de la Copa Federación. Vamos a ver a quién sonríe la suerte. Nosotros lo que vamos a hacer es hablar con Ángel Viadero, entrenador del River. Y al margen del fútbol, a dos semanas y media del arranque de la Liga Endesa de baloncesto, vamos a conocer cuál puede ser el papel a desempeñar por los hombres de negro en esta nueva temporada, tanto en la competición doméstica como en la competición continental. Ya saben que los hombres de Jaume Pons Arnau deben pasar una ronda previa ante el conjunto lituano del Neptūnas Klaipėda si quieren estar en la fase de grupos de esa FIBA Europe Cup. De todo esto y, como digo, del rol que se espera de Bilbao Basket para esta temporada, vamos a hablar con nuestro compañero Albert Díez, un auténtico experto en el mundo de la canasta, sin perder de vista que, al igual que los hombres de negro, también el Olympique Guernica está inmerso en su pretemporada, y hoy a partir de las 7 se mide al Casademont de Zaragoza en el pabellón Mayen, en el segundo amistoso de su particular pretemporada. La recta final de nuestro programa la vamos a dedicar a hablar de deporte adaptado, de los Juegos Paralímpicos que acaban de finalizar en París, con dos medallas para el deporte vasco, la de oro en natación de Íñigo Llopis y la de bronce en tenis de mesa de Ander Cepas. Y vamos a hablar de una de esas muchas historias de superación que hay detrás de todos y cada uno de los deportistas que participan en unas paralimpiadas. En este caso vamos a hablar con Higinio Rivera, que fue noveno en piragüismo sprint, aunque el puesto en este caso es lo de menos, y si no, estén con nosotros para escuchar la historia de Higinio Rivera. Pues de esto y de un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Les invitamos a que sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias y esto es La Tarde de COPE. ¿O quién es tan importante como para que la reina Letizia llegue tarde a un acto programado en el Palacio de la Zarzuela?
Nos has contado una noche de retraso. ¿Os acordáis de que
De esta manera que estás escuchando, la propia reina se disculpaba este pasado lunes con los asistentes a su cita y explicaba el porqué de su retraso. Mencionaba a un tal Andrés. Y despertaba así la curiosidad de los presentes. ¿Quién sería ese tal Andrés?
¡Ey tú! Hoy estoy en un sitio muy especial. Pero espera, ¿qué sitio era? Que no me acuerdo bien.
Pero bueno, ¿cómo que no te acuerdas, Andrés? Estás aquí conmigo, que has venido a charlar y a contarme cómo estás. Espero que se lo cuentes a todos tus seguidores.
Por supuesto, ya me acuerdo.
Un beso.
Pues aquí las escuchábamos a los dos. Podríamos decir que son como dos viejos amigos que se han vuelto a reencontrar. De hecho, se conocieron en 2015, cuando Andrés tenía 12 años y había acudido al Senado para hablar de enfermedades raras. Enfermedades precisamente como la que él tiene, la aminopatía, y que tan solo padecen unas 1,000 personas en todo el mundo. El pasado mes de julio, Andrés volvió al Senado y se acordó de ese primer encuentro con la reina y quiso repetir. ¿Tendría suerte? ¿Cómo conseguir una audiencia con la reina?
Hice un vídeo, me aceptas, que te acuerdas de mí, me encantaría volver a verte, y te lo mandamos por correo a Casa Real, a Secretaría, y enseguida respondieron que se acordaba perfectamente y que el día 9 quería recibirme en Zarzuela. Claro, tú, o sea, yo, imagínate, flipando.
Y llegó el día 9 y Andrés, que a simpatía no le gana nadie, ni tampoco tiene pelos en la lengua, le contó a la reina que se terminaban las becas que le permitían estudiar periodismo. La reina lo escuchó con muchísima atención e incluso como periodista y madre le dio también una serie de consejos.
Me dijo que con calma, que no había prisa, lo importante era disfrutarlo y como tú. Una carrera que desde pequeño he tenido algo que no me agobia, pero disfrutar a tope.
La vida de Andrés discurre entre la cama y su silla de ruedas. Cada vez le cuesta más respirar. Pese a todo, este joven aspirante a periodista no pierde la alegría de vivir.
En el fondo soy un privilegiado, porque hace unos años parecía imposible que pudiese ir a clase, ni siquiera unas horas allí con mis compañeros presencialmente. Así que bien, vamos, la verdad que físicamente, hombre, sí que es verdad que la enfermedad es degenerativa, pues es un poco peor, pero vamos, de ánimo a tope.
Cuando Andrés nació, los médicos le dijeron a su madre, Beatriz, que no viviría más de 18 años. Por suerte, su pronóstico falló y hoy Andrés es un joven de 21 años que tiene una comunidad muy fiel en Instagram. Estudia periodismo y le encantaría dedicarse a la información deportiva. Y fíjate en quién se mira.
Pues mira, a mí me gusta mucho el deportivo. Sí, de hecho, soy muy, muy fan del partidazo.
Con una sonrisa que no se le borra y una energía que contagia, Andrés, seguidor de nuestro partidazo de COPE, sigue adelante. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y de personas que, como él, no conocen límites a la hora de soñar. Quizás el mayor regalo que Andrés nos deja, además, por supuesto, de su ejemplo de superación, es su capacidad para hacernos ver lo que es realmente importante. Vivir el presente sin perder la esperanza ni el humor. Como le dijo la reina, a tope Andrés. Y nosotros, por supuesto, con él también. Hemos visto películas y series sobre fugas imposibles de diferentes prisiones por todo el mundo, pero Luego llega la realidad y supera a la ficción. Esto es lo que ha pasado en una de las cárceles de máxima seguridad de Portugal. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Máxima seguridad entre comillas, ¿eh? Porque ya ha habido dimisiones.
Sí, acaban evidencia, ¿no?
Sí. Te sitúo en la prisión del Vale de Judeus, en el municipio de Azambuja, unos 70 kilómetros al norte de Lisboa. Un centro donde van a parar reclusos con penas de larga duración. Allí, 5 presidiarios de entre 33 y 61 años conseguían escalar un muro de 6 metros de altura y lograr saltar al exterior. Y no hubiese sido posible si no hubiesen tenido ayuda precisamente desde fuera de la cárcel.
Y así lo contaban en la televisión portuguesa. Lo vamos a escuchar enseguida, pero Irra, todo apunta a que era, bueno, pues estaba todo perfectamente planificado, que era una huida muy medida para poder pasar todos los controles y saltar además sin ser vistos, que era el objetivo que consiguieron además.
Sí, todo planificado, todo estaba preparado para no ser vistos. Primero esperaron a que los guardias estuviesen controlando las visitas a los reclusos del sábado por la mañana, las visitas de familiares y amigos. Ahí los guardias tardaron 40 minutos en darse cuenta de que habían desaparecido estos 5 presos. Son Fernando Ribeiro, Rodolfo Lohrmann, Mark Cameron, Fabio Fernández y Shergili Fariani. Al hacer el recuento de presos que tenían que regresar a sus celdas, ellos ya no estaban. 3 personas les habían facilitado una escalera desde fuera para que al llegar al muro pudiesen darse a la fuga.
Ahora sí, vamos a escuchar cómo lo contaban en la televisión portuguesa.
Boa tarde, os guardas prisionais de Vale dos Judeus só detectaram a fuga dos 5 reclusos 40 minutos depois de ter acontecido. Para além disto,
claro, imagínate la noticia, lo que ha sido en Portugal y también ahora en España. Entre los fugados hay un británico, un georgiano y 2 portugueses que cumplían penas de 25 años por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, hurto, robo y secuestro. El 5º preso es el que más preocupa. Este 5º preso desaparecido es el más peligroso de todos. Se le conoce como el ruso. Está acusado de secuestros y asesinatos en Argentina.
El delincuente más peligroso de la Argentina, el ruso Lohrmann, el hombre más buscado del país que estaba preso en Portugal, protagonizó una fuga de película.
Pues esta fuga, la fuga de estos 5 presos peligrosos al norte de Lisboa, se ha convertido en un escándalo nacional allí en Portugal, un caso que consideran de gravedad extrema. Ya se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y, bueno, lo apuntabas tú hace un momento, Irra. De momento ya ha caído una persona. Se trata del director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios Luso, Rui Abrujonsa, que ha tenido que dimitir. Han pasado ya 5 días desde que huyeron de la cárcel portuguesa de Vale de Judeus. En este tiempo no se ha sabido nada de su paradero, pese a la intensa búsqueda por parte de las autoridades del país. De hecho, han tenido que pedir ayuda internacional y se cree que estos fugitivos podrían haber cruzado ya España.
Sí, son 1.237 los kilómetros exactos de frontera que compartimos con Portugal. Lo hacemos a través de 4 regiones: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La fuga de estos 5 delincuentes y su paradero desconocido está poniendo el foco precisamente en estas zonas de nuestra frontera con el país luso, con nuestros vecinos. Por el momento, según las informaciones que maneja la cadena COPE, los controles de la Guardia Civil no han cambiado mucho en estos días, pero claro, imagínate la situación. Están en alerta porque hablamos de 5 presos, pues muy peligrosos, que se han fugado de su cárcel portuguesa.
Una cárcel portuguesa, como decíamos, al norte de Italia, al norte de Lisboa, en Portugal. El camino más rápido para salir de esa zona de Portugal y llegar a España es pasar a Extremadura. Allí está muy pendiente nuestro compañero de Badajoz, Adrián García. Adrián, buenas tardes, ¿qué sabemos?
Tanto la provincia de Badajoz como la de Cáceres se mantienen en alerta por la fuga de estos 5 presos peligrosos en Portugal y con la mosca detrás de la oreja. Puntos clave como Badajoz capital están ya copados de carteles con la cara de estos 5 individuos. Sobre esto se refería hoy el delegado del gobierno en la región, que ha querido rebajar la alarma.
Nosotros no tenemos ninguna noticia de que hayan entrado por Extremadura ni tengan ninguna. Lógicamente, esta es una noticia que lanza la Guardia Nacional Republicana Portuguesa al Ministerio del Interior, pero no significa que vayan a entrar por Badajoz, ni tener en cuenta que tenemos, me parece, que 12 puntos donde...
Como bien dice el delegado, hay más de una decena de puntos fronterizos en la región que hacen a esta hora mantener al menos la alerta en Extremadura.
Gracias, Adrián. Si seguimos por carretera hacia el norte, la siguiente parada es Castilla y León. En Salamanca hay cierta tranquilidad, pero ven cierto movimiento en la frontera en el municipio salmantino de Fuentes de Oñoro. ¿Es así, Silvia Marchán?
Los vecinos de la frontera hispanolusa de Fuentes de Oñoro están tranquilos, nos dice su alcaldesa Laura Vicente. Solo se detectan algunos movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los dos países. De forma continuada se mantiene en el lado portugués de Vilar Formoso una patrulla de la Guardia Nacional Republicana y del lado español se mantienen los controles aleatorios de coches y ocupantes que entran a España.
En general hay tranquilidad en cuanto a la población del municipio. Sí es cierto que se observan determinados movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto español como portugués, pero nada que sea mucho más anómalo de los controles rutinarios a los que estamos habituados.
Cierto es que, al igual que ocurre en otros puntos fronterizos, existe multitud de caminos utilizados antiguamente para el contrabando que unen ambos países y que son imposibles de tener vigilados constantemente.
Y otro punto fronterizo con Portugal, en Galicia, ahí también están en alerta, concretamente en Pontevedra. Y en Ourense, Ramón Martínez, cuéntanos.
Los agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, que patrullan en las cercanías de la frontera gallega con Portugal, se mantienen atentos ante la posibilidad de que los 5 fugados tengan planeado cruzar a España a través de la frontera gallega. Eso, según fuentes de la Guardia Civil y de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, no implica despliegue de dispositivo especial alguno, ni siquiera un incremento del número de agentes en la zona. Pasos para cruzar la frontera hay muchos solamente en Galicia, por lo que vigilarlos todos es prácticamente una misión imposible. Lo que sí hay es un aviso a los agentes desde el pasado sábado, día de la fuga. Se les pide que se mantengan alerta dada la peligrosidad de los fugados en caso de que escojan Galicia como camino en su huida.
Gracias, Moncho. Bueno, pues de momento lo acabas de escuchar. Tranquilidad en la frontera con Portugal después de esta fuga que te estamos contando, esta fuga de película, pero también has escuchado que en la Guardia Civil nadie baja la guardia. Israel Ramuñán, gracias.
Gracias.
Sí, 42 minutos de la tarde, te voy a hablar de lo que pasaba hace mucho tiempo, hace casi 30 siglos, en el séptimo siglo antes de Cristo. Una embarcación fenicia naufragó a unos 50 metros de las costas de Murcia, cerca de la localidad de Puerto de Mazarrón. Esta barca se descubrió hace casi 30 años, a unos 2,5 metros de profundidad, cuando se trabajaba en la excavación de su hermana gemela, en el Mazarrón 1. 3 décadas bajo el agua en las que se ha debatido mucho sobre si era bueno o no, si era conveniente o no sacarla a flote. En 2001 ya se extrajo todo lo que transportaba, lingotes de plomo, ánforas, cabos, un ancla también. Todos estos objetos se pueden ver, de hecho, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. La embarcación tiene unos 7,5 metros de largo y unos 12 metros de ancho y se cree que tenía una capacidad de sumergirse de más de 0,5 metro. Estamos hablando de una embarcación de hace casi 30 siglos, así que te puedes hacer una idea de su fragilidad y de la dificultad de sacarla de una sola pieza. Porque sí, se ha decidido que finalmente esa nave salga del agua. Y esta semana, precisamente, han comenzado esos trabajos. Carlos de Juan, arqueólogo experto de la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Han comenzado esos trabajos de extracción. Cuéntanos, ¿cómo se va a extraer el pecio del mar? Porque no va a ser posible sacarlo entero, de una sola pieza.
Sí, sí. Vamos a ver, una de las cuestiones que recibe más interés para nosotros es el método preciso por el que esta pequeña embarcación pues se va a poder trasladar al laboratorio de tratamiento. Y como bien has mencionado, pues el paso del tiempo de la madera debajo del agua, sufriendo la presión, ¿no?, de en su momento la arena que la enterraba, que desapareció en el siglo XX, junto con el deterioro, ¿no?, de la propia madera en especies resinosas, pues ha generado que el pecio se encuentre pues lleno de grietas, de fisuras y de zonas de rotura que desaconsejan el movilizarlo en una única unidad. Más cuando hay algunas tablas que se encuentran en una disposición vertical y que no tienen estructura por sí mismas para poder cruzar la frontera agua-aire. Entonces, lo que hemos planteado como método de trabajo es aprovechar ya los principales puntos por los que el precio presenta unas roturas que ha generado el paso del tiempo, valga la redundancia, para aprovecharlas y extraer el precio a porciones, aprovechando las referidas grietas. Lo que nos da pues una estimación teórica de 22 porciones, uh-huh. Grandes porciones, que serán las que se trasladarán al laboratorio de Arquatec, laboratorio del Ministerio de Cultura.
Que es donde ya vais a componer el puzzle, podríamos decir.
Sí, bueno, efectivamente, primero habrá que someter a todas estas maderas que llegan, como bien dices, como piezas de puzzle, a que reciban los oportunos tratamientos de consolidación, que se van a prolongar en el tiempo, más de 4 años. Y una vez se hayan concluido y las autoridades competentes hayan decidido dónde se va a exponer esta pieza arqueológica, pues culminarán nuestros trabajos remontando el puzzle que ahora tenemos como misión generar.
Carlos, ¿cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en esta operación, en esta extracción? De hecho, creo que tú acabas de salir prácticamente del agua, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Acabo de terminar mi primer turno de inmersión. Bueno, pues somos un equipo humano que constituido por 13 personas, que tenemos pues bueno una larga trayectoria de proyectos juntos, lo que hace que sea un equipo humano con muchísima experiencia y muy bien avenido para trabajar en equipo. Tenemos una relación especialmente buena entre todos nosotros. Venimos de la excavación, de un proyecto de excavación en Mallorca, en el pecio fenicio púnico del SEC, que está un poco pues en la misma tradición que el pecio de Mazarrón. Y bueno, pues tenemos por delante 2 meses de trabajos delicados, casi diríamos como de cirugía, y esperamos poder cumplir con todos los objetivos que nos hemos puesto por delante.
Claro, lo mismo vosotros, los arqueólogos, lo mismo trabajáis en tierra que bajo el mar.
Bueno, efectivamente, la arqueología como disciplina lo único que hace es dotarse de las herramientas necesarias para poder realizar esta investigación debajo del agua, que es un poco la especialidad de nuestro equipo. Pero sí, efectivamente, arqueología y arqueólogos somos los mismos, solo que especializados en estar bajo del agua.
¿Qué habéis visto ahí, debajo del agua? Porque la embarcación estaba protegida hasta ahora por una especie de caja fuerte, ¿no? Una estructura.
Sí, efectivamente. La embarcación está protegida por una caja fuerte, una estructura metálica que se instaló en el año 2000 y que ha ido recibiendo numerosos trabajos de mantenimiento, algunos muy, muy, muy importantes, como en el año 19 y el año 23, financiados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero principalmente el motivo por el que finalmente ha sido necesaria que las autoridades tomaran la decisión de la extracción es porque ni siquiera esta caja fuerte puede asegurar la preservación futura del resto arqueológico, porque tenemos un fenómeno debajo del agua que es poco conocido, como todas las cosas que pasan debajo del agua, y es una corriente submarina que se va llevando la arena. Es decir, en estos momentos la cota del fondo que tenemos en el emplazamiento del pecio, si no fuera por la caja fuerte, ya estaría llevándose las maderas del pecio de época fenicia. Porque, bueno, pues estas cosas que suceden con la antropización del litoral desde principios del siglo XX y después en la década de los años 70 del pasado siglo, pues ha generado un cambio de las corrientes costeras y, por una parte, permitió el descubrimiento de estos niveles de época fenicia, pero por otra parte, pues son la gran amenaza para la preservación de en este caso, el pecio Mazarrón II.
Carlos, tiene que ser impresionante, ¿no?, sumergirse bajo el agua y ver ese pecio, ese barco tan, 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 tan antiguo. ¿Cuál fue vuestra primera impresión, vuestra primera inmersión?
Bueno, a ver, la impresión siempre es, o el punto de vista un poco del arqueólogo es siempre intentar leer al máximo posible todo lo que nos proporciona ese resto arqueológico con un objetivo claro, que es la recomposición del pasado, ¿no? Es la creación de discursos históricos por el que esta pieza nos pueda ayudar a completar puzzles, ¿no?, de nuestra investigación de las sociedades pasadas. En el caso del pecio de Mazarrón II, pues lo que estamos viendo es que, por un lado, tenemos una pequeña embarcación que se ha construido ya en el litoral peninsular, porque sus modestas dimensiones así nos lo ilustran, y que por otra parte vemos pues un saber de carpintería naval que sin ninguna duda viene del Levante, en este caso el Levante del Mediterráneo, y que acabó aquí en el Levante de la península ibérica gracias a los fenicios occidentales. Y a su vez pues estamos viendo pues algunos rasgos pues que nos sugieren la participación de comunidades locales indígenas, que podríamos decir, de este periodo, que coexistían y cohabitaban con las poblaciones, las comunidades fenicias instaladas en el sureste, y que pues el pecio de Mazarrondos pues parece que nos está ilustrando este mundo de coexistencia.
Carlos, por cierto, ¿se sabe por qué se hundió?
Bueno, el escenario es un escenario muy muy fácil de comprender y que se ha repetido en numerosos casos arqueológicos. Sin duda, la propuesta más probable es que un temporal hizo embarrancar a esta pequeña embarcación en la misma playa de la época. Cuando el oleaje del propio temporal incide en la embarcación ya naufragada, la tierra a toda velocidad. Es un poco el mismo efecto que tenemos nosotros cuando ponemos nuestros pies en la orilla de la playa arenosa y vemos como el oleaje enseguida entierra nuestros pies, ¿no? Pues algo parecido sucede con los pecios. Se entierran rápidamente y es por ello que ni siquiera la gente que vivía en la zona, como en la factoría de Punta de los Gavilanes, pudo recuperar absolutamente nada de la carga de esta embarcación, porque rápidamente quedó sepultada bajo seguramente 2 metros de arena. Y este es un escenario que la arqueología nos lo ha ilustrado en numerosas ocasiones y pensamos que sin duda es el que sufrió la pequeña embarcación que hoy llamamos Mazarrondos.
Mazarrondos, esta embarcación, los trabajos para su extracción ya han comenzado. ¿Cuándo vais a terminar? ¿Calculáis más o menos?
Bueno, tenemos una previsión de 44 días hábiles por delante de nosotros, lo que nos lleva a una fecha pues de finales del mes de octubre, primera semana del mes de noviembre. Si el clima marítimo nos respeta, más o menos este será el momento para tener culminado el trabajo.
Pues una operación que se tiene que hacer, lógicamente, con sumo cuidado y extrema delicadeza, porque estamos hablando, sin duda, de una joya arqueológica. Carlos de Juan, gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Oye, qué interesante, Rosa Rosado, lo que nos acaba de contar Carlos de Juan, esas inmersiones que hacen los arqueólogos, que tienen que saber bucear, lógicamente, pues para poder llevar a cabo la extracción, pues eso, como vamos, es una joyita y lo tienen que hacer con sumo cuidado, como una obra de ingeniería, con un proyecto muy medido, tienen que sacar ese barco a flote. Vamos a hacer seguimiento a ver cómo lo llevan a cabo.
Son como superhéroes, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Vemos a Indiana Jones ahí, ¿no?, como arqueólogo, pero mira, debajo del agua también.
Queda más cosa todavía, ¿eh? Son más complicado.
Totalmente, totalmente. Lo que es complicado a veces es desayunar bien. Que dicen que es la principal comida del día, que es la que nos da energía, la gasolina, para luego poder llevar pues nuestro trabajo y rendir, lógicamente, las horas restantes. Pero ¿qué pasa? Pues que no siempre desayunamos de manera correcta. Y por eso os preguntamos hoy aquí en la tarde de COPE a los oyentes. ¿Qué les preguntamos concretamente, Rosa?
Bueno, pues si desayunas en casa o te gusta más desayunar fuera, que es un placer, la verdad es que sí, que si es una comida esencial a la que le dedicas tiempo cada mañana o te da igual y tomas cualquier cosa, que es lo que desayunas. Yo, por ejemplo, soy incapaz de salir de casa sin tomarme un café, pero rápido. Yo ni me siento, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que le dedica tiempo porque es un momento de paz, de disfrute. Y bueno, hay gente también a la que no le entra nada recién levantada.
Buenas tardes, gente. Yo sí me siento desayunar recién levantada y yo soy capaz de comer nada sólido. Vamos a ver, bebo agua, que sí, me bebo 2-3 vasos de agua antes de desayunar. Hago cosas, por aquí me muevo y luego si me siento me como 2 piezas de fruta, 2 tostadas, algún día cambio alguna magdalena, me hago un té, que yo leche no puedo tomar. El aceite, las tostadas con aceite, no puedo con el aceite. Con tomate sí me gusta. Buenas tardes, gente.
Padre mío, me gusta una cosa y no me gusta.
Nos ha detallado todo, pero decía que de primeras no le entra nada. Y fíjate luego todo.
Sí, exactamente, de primeras un vaso de agua así en ayunas, también hay que tener cuerpo, ¿eh?
Sí, sí, a mí me cuesta mucho desayunar también, ¿eh? Soy de las que tiro con un café pa'lante.
¿Ah, sí?
Y luego ya al ratito, pero un buen ratito después, unas horas después, es cuando como algo.
Ah, mira.
Pero lo de levantarme con hambre, yo no sé lo que es.
Ya, sí, sí, hay gente que no, pero luego en otras casas, desayunar, por ejemplo, es todo un ritual.
Buenas tardes. Pues en casa
es un ritual que nunca falla. Después de levantarnos y lavarnos la cara, lo siguiente es la cocina, fruta, jugos de naranja, infusión, tostadas con mantequilla y mermelada y café. Eso es todos los días de Dios antes de salir. Todos los días.
Esto es un hotel.
Pero total. Esto es una ceremonia. Aquí tienes que levantarte un buen rato antes.
Aunque si tú ves en la mesa, tú que eres de café nada más, si tú te levantas, ves en la mesa tostaditas, el zumo de naranja, a lo mejor te animas y coges.
Sí. Sí,
sí. A veces lo que nos da pereza es preparar.
Sí, eso ya
desayunos.
Lo hemos hablado, que no desayunamos igual cuando estamos en un hotel que cuando estamos en casa.
Efectivamente, ¿por qué será? Pues por eso, porque te lo dan todo hecho, ¿no?
El zumito recién exprimido, la tostadita. Bueno, la tostada te la haces tú, pero como ya tienes el resto de cositas partidas,
no
como que te cuesta menos.
Sí, no te cuesta. Es verdad que nos da un poquito pereza. Yo creo que es por eso, ¿no? Por lo que nos ponemos ciegos cuando vamos a un hotel, a los buffet. Pero es verdad que hay que prepararlo si queremos desayunar bien. Otra cosa es que tengamos tiempo, ¿no, Pilar?
Bueno, ¿dónde nos dejan los oyentes su desayuno?
Venga, te escucho en el 607-150602.
Sigues en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
Como bola.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, 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 mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
La información de aquí, las historias de aquí, el deporte de aquí y todas nuestras cosas tienen cabida de lunes a viernes en Mediodía COPE Euskadi con Susana Márquez, Alicia Calleja, Naya García, José Luis Martín, José Ángel Peña, Álvaro Rubio, Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande, Usua Bilbao, Fernando Justo, Elisa López, Roberto Arrillaga y Eloísa Santiago. Y este verano conoce el estado de nuestras playas a partir de las 12 y 20 del mediodía. Una información que nos ofrece la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia y Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoako Foru Aldundia.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Ford Mintegui me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Ford Mintegui. Ford Mintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
El incombustible Rafael no necesita presentación. Un año más vuelve a la carretera con su tour Victoria y lo presenta en Vizcaya el próximo 16 de noviembre en el Bilbao Arena Miribilla. Vuelve a conectar con la magia de Rafael. Entradas ya a la venta. Colaboran Rehabilitaciones Bilbao, Miel Valdex Sálima, Cerrajería Josu de Algorta, tujamondirecto.com, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Saneamientos Pereda y Patatas Fritas Los Leones.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Una de las cosas que me ha llamado la atención del debate anoche entre los dos candidatos de Estados Unidos a las elecciones del próximo 5 de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump, es que había un grupo de verificadores que en tiempo real trataba de contrastar o verificar los datos que lanzaban los candidatos e incluso daban la posibilidad a los moderadores de intervenir para matizar alguna cuestión. Todo esto es algo inédito, impuesto por la fuerza que cogen los bulos o las medias verdades en las redes sociales. Si funciona en Internet, se convierte en una baza política, aunque sea inexacto o directamente mentira. Tanto es así que está emergiendo una nueva especialidad profesional que recibe el nombre de fact-checking. ¿Qué es? La verdad es que con la traducción ya aclaramos muchas cosas porque fact-checking significa literalmente comprobar hechos. Esto es algo que habitualmente ha formado parte del periodismo, del buen periodismo. Es tan sencillo y tan difícil a la vez como directamente contrastar la información. Lo que está pasando es que con las redes sociales cualquier ciudadano puede difundir información a gran escala y ese ciudadano, muchas veces anónimo, no tiene ninguna obligación ni personal, ni profesional, ni ética de verificar lo que lee, escucha o difunde. En muchos casos, si se lo cree, simplemente lo reenvía o lo publica. A veces son realidades, otras veces son verdades a medias y en otras ocasiones son directamente bulos. Luchar contra eso es muy complicado porque suele pasar que un desmentido no llega con la misma fuerza que el bulo que se ha lanzado. Se difunde menos porque en la mayoría de los casos la realidad no tiene el mismo impacto que un rumor o una mentira y resulta menos atractiva. Esto ha pasado toda la vida. Los rumores forman parte de la sociedad desde que existen grupos humanos, pero ahora se difunden sin control y lo que está llegando es todavía más difícil de contener. Y hablo de la inteligencia artificial capaz de reproducir imágenes o voces de manera hiperrealista. De verdad que cualquiera nos la pueden colar por mucho que pongamos precauciones. Esto obliga a ampliar los esfuerzos y sobre todo a contar con nuevas herramientas porque ya no basta con el sentido común y el espacio de la duda. Y están pasando más cosas. En el Reino Unido están estos días saliendo de sus cárceles cerca de 6.000 internos. El gobierno británico ha decidido excarcelar a los presos menos peligrosos ante la saturación de sus centros. Una decisión que ha llevado a preguntarnos cuántos presos hay en España y si podría darse una situación como la del Reino Unido. Nuestro país cuenta con más de 64.000 plazas en cárceles y ahora mismo la población reclusa es de casi 57.000. Jorge Vilas es el responsable de CSIC Prisiones y nos ha dado algunas claves en Mediodía COPE.
No nos vamos a poner en la tremenda situación del Reino Unido, pero es verdad que en España se está produciendo a otro nivel esta situación. Desde la Secretaría General se otorga, digamos, terceros grados de manera masiva y en contra muchas veces de los criterios de los profesionales, de los que trabajan con los internos.
Y España es el único país de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por 38 países de todo el mundo, con una tasa de paro que supera el 10%. Duplicamos la media e incluso otros como Colombia mejoran sus cifras. Asunción Serena.
La tasa de paro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha mantenido estable en el 5% en julio de 2024, según indica la organización en su último informe, en el que subraya las disparidades internas entre los Estados miembros. En relación al mes de junio, 16 países de la OCDE se mantienen estables, mientras que 9 de ellos ha bajado el paro y otros 7 han experimentado un ligero aumento. Solo España destaca con una tasa de desempleo de 2 dígitos, concretamente registra un 11,5%, igual que en junio, lo que refleja los retos a los que sigue enfrentándose su mercado laboral. Mientras que Grecia y Colombia, que solían encontrarse en la misma situación, su paro se sitúa ahora por debajo del 10%. El informe también indica que el número total de desempleados en la zona de la OCDE aumentó ligeramente hasta los 34,8 millones, con incrementos más acusados en Estados Unidos y Japón.
Y aunque a esta hora tenemos calor en buena parte del centro y el sur de la península, ojo porque el tiempo cambia radicalmente a partir de mañana. Va entrando por el norte, que es donde más se va a notar, una masa de aire frío que dejará entre el viernes y el sábado mínimas de 5 grados en Burgos, en Soria o en Vitoria. Será un ambiente preotoñal de corta duración porque ya a partir del domingo se espera una subida de nuevo de las temperaturas. Y España debuta en la Copa Davis en Valencia. Guillermo Bermejo.
El equipo capitaneado por David Ferrer inicia su andadura en esta Copa Davis en busca de regresar a la final de este torneo 2 años después. Iván Irraiz.
Y se estrena desde ya con el duelo entre Bautista y Lejeca, el número 37 del mundo. Después jugará Alcaraz contra Machak, el número 35. Y se cierra este duelo ante la República Checa con el dobles en el que está previsto que jueguen juntos Granollers y el propio Carlos Alcaraz.
Y la selección española sub-21 de fútbol ha sellado su billete para el europeo de Eslovaquia 2025 a falta de 2 jornadas para terminar la fase de clasificación tras vencer por 0-1 a Hungría gracias al gol de Robert Navarro. Además, ya ha finalizado el primer parón internacional de la temporada con una nueva jornada en las eliminatorias de la Conmebol, con derrota de Argentina ante Colombia por 2-1 y de Brasil ante Paraguay por 1-0. Bolivia venció en Chile 1-2, Ecuador se impuso en casa 1-0 a Perú y Venezuela y Uruguay empataron a 0.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La asociación AFAGI ha puesto en marcha su campaña de sensibilización para el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema Juntas y Juntos Somos Más Fuertes. El próximo 21 de septiembre tendrá lugar una cadena humana en San Sebastián, una campaña que busca visibilizar la situación de las más de 14.400 personas afectadas por esta enfermedad en Guipúzcoa, así como la de sus familiares y cuidadores. Entre los actos organizados por AFAGI destaca la 11ª cadena humana solidaria que tendrá lugar, como decimos, el próximo 21 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en la barandilla de la Concha frente a la Plaza Cervantes. Desde luego, un evento que no nos vamos a perder. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que estás escuchando con 280 millones de seguidores solamente en Instagram podría ser clave en las próximas elecciones de Estados Unidos. Nada más acabar el debate de anoche entre Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump, Taylor Swift pues anunciaba públicamente que apoyará, que votará a Kamala Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre, que votará al Partido Demócrata. Y lo ha dicho abiertamente en su cuenta de Instagram, a la que ha subido una foto además con un gato. Nos preguntamos, ¿puede esta mujer, esta cantante, ya sabes la influencia que tiene en Estados Unidos y en el resto del mundo, ahora mismo se ha convertido en todo un fenómeno, ¿podría Taylor Swift decidir las elecciones en ese país, en Estados Unidos? Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludo también a esta hora al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Daniel, después de revolucionar medio mundo, bueno, medio mundo se me queda la verdad que corto, ¿no? Tendríamos que decir que prácticamente todo el mundo con el fenómeno Swiftie, lo último sería ya decidir las elecciones. Pero en estos tiempos que vivimos es que prácticamente todo es posible.
Sí, hombre, yo creo que también me parece que es muy difícil medir cómo puede decidir o no, pero sí que es como un síntoma, ¿no? O sea, que también que lo digas ya pues indica que al menos hay mucha gente que cree que hay más, que las posibilidades son algo más claras, aunque siempre hay una gran incertidumbre. Yo pensaba en el año 2004... que son la única vez en el siglo XXI que han ganado el voto popular los republicanos, y que hubo un tour que era Vote for Change, que estaban Springsteen y Rem y un montón para movilizar en los estados así más disputados contra Bush, ¿no? Y la verdad es que los resultados fueron los que se esperaban, y en Ohio, que es donde querían ganar, pues acabó ganando Bush, ¿no? Entonces así que veremos.
Agredano, ¿tú eres Swiftie?
No especialmente.
¿Y te imaginas que esto pudiera pasar en España? Porque yo, lo más cercano que hemos tenido es, en aquella campaña con la ceja de Zapatero, porque aquí generalmente nuestros cantantes, actores, generalmente no se significan demasiado.
Aquí ya pasó exactamente lo mismo cuando Yola Berrocal apoyó a Rajoy en unas elecciones generales.
Esto no lo recuerdo yo, sí, esto, sí, diciendo que es verdad, Greda, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Hubo ahí un apoyo claro, aunque después creo que ella montó su propio partido, en fin, cosas que pasan en la política española. Pero sí, recuerdo perfectamente qué mala envejeció y qué cursi, porque se llamaba la plataforma de apoyo a Zapatero La Paz. Se llamaban, uh-huh. En la que estaba Miguel Bosé, bueno, estaba Serrat, estaba Sabina.
Concha Velasco también.
Concha Velasco y Boris Aguirre y Almodóvar, ¿no? Que ahí sigue todavía apoyando, ¿no? Ahora tenemos el apoyo de Jorge Javier Vázquez para Pedro Sánchez y aquella magnífica llamada de Pedro Sánchez al Sálvame, que yo creo que también.
Ah, sí, es verdad.
Que es historia de nuestra política, porque a la hora de rascar votos, vale cualquier cosa.
Bueno, eso lo estamos viendo prácticamente a diario, ¿no? Y fíjate, si no los socios que tienen el Congreso. Bueno, estamos hablando de Taylor Swift, de ese post en el que ha pedido el voto para Kamala Harris y que llega después de un debate presidencial marcado por la tensión y especialmente también por los bulos.
En Springfield, los inmigrantes se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza.
Bueno, y se quedó tan ancho. Daniel.
Sí, yo creo que una de las cosas así que son de esta época, yo creo que nadie lo muestra mejor que Donald Trump, es como mentir muy descaradamente y mostrar una total indiferencia a la verdad. O sea, no te pone a acusar de mentir porque te parece que te mueves en otro registro, ¿no? Tiene bastantes imitadores en eso.
Bueno, los bulos además fueron protagonistas también en el debate del mes de junio, creo que fue, entre Donald Trump y el entonces candidato, parecía que iba a ser el candidato demócrata Joe Biden, y a partir de ahí dijeron, bueno, es que esto también ha sido tan descarado, ¿no?, que algo tenemos que hacer. ¿Y a qué han recurrido? Pues a la técnica del fact-checking, que se ha empleado por primera vez, servía para desmentir este tipo de afirmaciones, como la que acabamos de escuchar de Donald Trump, pero esto no ha impedido la bronca, sobre todo cuando Kamala afirmaba tener un plan para Estados Unidos.
Hablemos de lo que nos dejó Trump en su anterior gobierno. Nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión.
Ella no tiene un plan. Ha copiado el de Biden. Oh, vamos a bajar los impuestos. Mirad su plan. No lo tiene.
Me gusta mucho el tonito que ha puesto el compañero que ha doblado a Trump.
Me gusta mucho más que Trump.
¿Verdad que sí? Bueno, chocaron en temas económicos, pero también en inmigración y política exterior. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, David, a mí me llama la atención que se saludan al inicio del debate. Además, toma la iniciativa Kamala, que es la que se acerca, ¿no?, a donde se encuentra Donald Trump, pero al final del debate ni siquiera se dan la mano. ¿Tan mal están las cosas o es una performance de cara a su parroquia?
Normalmente hay una serie de pasos que están completamente pactados. Si se van a saludar, si no, cuándo se va cada uno, dónde va cada uno. Y esto está previsto, pero siempre alguien se lo puede saltar. Los últimos debates no hay previsto un saludo, pero Kamala Harris ha hecho esto con una razón bastante poderosa por su parte, que es pronunciar su nombre. Porque Donald Trump lleva muchísimo tiempo llamándola Kamala, que es como no se debe pronunciar su nombre y eso a ella le enfada mucho. Entonces es Kamala. Entonces ella se ha acercado con la intención de que el micrófono, con su choque de mano, captara claramente: I'm Kamala Harris. Y eso es lo que ella quería hacer, que se le oyera, porque ella está en esto de enseñarle a pronunciar su nombre, pero él hace que parezca camarada, porque ella quiere que ella parezca la camarada comunista. Esa es su estrategia.
Y es increíble, David, que ni siquiera con esta técnica de la que estamos hablando, que se ha empleado en un debate por primera vez del fact-checking, haya dejado de haber bulos. ¿De verdad hay gente en Estados Unidos que se cree que los inmigrantes se comen a las mascotas?
Sí, de verdad. Hay gente que cree que los inmigrantes se comen a las mascotas. Es un hecho. Hay una tendencia de creer los bulos porque cada vez los medios tradicionales, las radios públicas, las radios privadas, los medios de comunicación al uso, tienen menos poder, y Instagram, TikTok, no solo favorecen eso. Trump ha difundido el bulo de que casi todos los que vienen de Venezuela a Estados Unidos salen de asilos de gente con problemas mentales, porque él no entiende el concepto de asilo, y durante muchísimo tiempo él ha estado diciendo a sus seguidores